La realidad es que nosotros no tenemos confirmado el reinicio de clases presenciales en el distrito de Bahía Blanca.
Claro.
Y al no tener esa confirmación, tampoco tenemos el protocolo de vuelta a clases que va a implementar la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ustedes saben que el protocolo que se conoce y el que se ha difundido públicamente es el que ha realizado la Nación junto con los ministros de Educación de todas las provincias, entre ellos, por supuesto, la ministra de Buenos Aires. Pero a la vez, después, cada una de las provincias tiene que hacer la adaptación y la bajada a su sector, y esto es lo que todavía no ha hecho la provincia de Buenos Aires. Sabemos que están en estudio y que lo están elaborando, pero todavía oficialmente a Bahía Blanca no llegó ese protocolo, por lo tanto no sabemos qué va a exigir la provincia de Buenos Aires para la vuelta presencial a clases. Uh-huh. Ese sería el primer paso a tener. Y después del protocolo, específicamente, ¿cuáles serían los distritos que podrían empezar a aplicar ese protocolo y bueno, y que tendrían que iniciar también a preparar todo lo que ese protocolo establezca, ¿no? Que como decía al inicio, todavía no lo conocemos.
Claro. Y de todos modos la vuelta va a ser virtual, ¿cierto?
A partir del lunes, cuando culmina el receso, estamos en las mismas condiciones que antes del inicio del receso en Bahía Blanca.
Ajá.
Sin ningún cambio en todos los aspectos, en lo que refiere al dictado de clases y en lo que refiere también a la asistencia alimentaria, por ejemplo, que se hacen con las familias, que depende directamente del Consejo Escolar, en la que no va a haber cambios hasta tanto no haya un cambio en la situación del dictado de clases, que hasta el momento sigue siendo virtual y no presencial en este distrito. Mm.
Fabiola, ¿cómo les impactó? ¿De qué manera reaccionaron frente a la pandemia?
Bueno, la verdad que es algo que nadie esperaba, como todos los sectores, teniendo que acomodarnos y acomodar muchas cuestiones a la nueva normalidad que implica, por ejemplo, en el caso puntual del Consejo Escolar, que tiene una gran carga administrativa de trabajo, la implementación de lo que se ha conocido como el home office. Uh-huh. Todo lo concerniente al trabajo remoto, tanto de nuestro personal administrativo, como lo que es el vínculo con la plata. Uh-huh. Porque, bueno, nosotros todavía en el sistema educativo estábamos trabajando con expedientes en papel y con el sistema de mails y de llamados telefónicos a un teléfono fijo en una oficina de La Plata. Uh-huh. Bueno, todo eso de repente cambió. Primero porque el expediente en papel ya no circuló más, así que todo lo que estaba en La Plata está en La Plata y todo lo que estaba en Bahía está acá, sin posibilidad de intercambio. Uh-huh. Después porque no hay en la Dirección de Escuelas en La Plata personal permanente para la atención, por lo tanto todo tiene que ser en esta virtualidad. Así que nos hemos puesto a punto, agradeciendo la colaboración que hemos tenido de nuestros administrativos que lo han podido hacer, y de a poco implementando la gestión de expedientes electrónicos que estaba iniciado en la provincia de Buenos Aires, que estaba iniciado dentro del área de educación, pero que no era lo habitual o lo corriente, ¿no? Sino que era una alternativa. Ahora esa alternativa pasó a ser lo común y lo corriente, uh-huh, tener que manejarnos con los expedientes electrónicos.
Claro.
Pero bueno, en ese camino estamos, ¿no? Aprendiendo, como todos.
Totalmente. Fabiola, ¿y han logrado hacerlo aceitadamente ya este intercambio, este trabajo?
Sí, la verdad que sí. Ya te digo, con la voluntad de nuestros administrativos que han tenido que ponerse a tono, capacitándose y bueno, y comenzando de a poco a implementar el sistema. Y bueno, y siempre tratando de buscar la colaboración del personal de La Plata. Ustedes saben que este sistema es muy centralizado en La Plata, y que, bueno, muchos de los trámites o de las cuestiones que nosotros tenemos por resolver, el Consejo Escolar es meramente un intermediario, y que las decisiones y bueno, y todo lo que respecta a firmas y resoluciones está centralizado en La Plata. Así que, bueno, manejándonos de esa manera, pero haciendo funcionar de todas maneras en esta situación toda la cuestión administrativa y todo el Consejo Escolar.
¿En algún momento se volvió a las obras que se estaban realizando en las escuelas, Fabiola?
Sí, en el mes de junio recomenzaron, digamos, aquellas obras que teníamos iniciadas desde el mes de marzo. Algunas eran anteriores, pero la mayoría se habían retomado entre febrero y marzo, se habían iniciado y quedaron suspendidas por lo que fue la pandemia. Pero en el mes de junio recomenzaron estas obras, que son aquellas que estaban iniciadas a través de lo que conocemos como el Fondo Educativo, que es el fondo que administra la municipalidad. Así que las que estaban en marcha en marzo, cuando nos agarró la pandemia, han retomado en el mes de junio y están en este momento realizándose de manera normal. Lo que no hemos hecho es iniciar nuevas obras o un programa nuevo de obras, precisamente por todas las circunstancias estas que estamos atravesando.
Fabiola, ¿qué pasó en la Especial 512?
Bueno, en la Escuela Especial 512 lamentablemente nos robaron una parte del cerco perimetral. Es una escuela que está emplazada en el predio del Pena y que cuyo cerco, digamos, es de ese cerco recuperable de placas de hormigón. Bueno, la directora se anotició que no sabemos bien en qué momento, ella esto me lo comunica antes de anoche, faltaban unos metros de las placas de hormigón del cerco recuperable. Así que, bueno, intervino la comisaría cuarta, se hizo la denuncia pertinente, pero bueno, hasta el momento no ha aparecido nada. La realidad es que han tenido el tiempo necesario como para trabajar. Bueno, eso es un lugar bastante desolado donde está la Escuela 512, así que han tenido las herramientas necesarias, el tiempo necesario y estimo yo hasta un vehículo necesario para trasladar esas placas de hormigón y llevarse una parte del paredón, una parte importante. Yo no te puedo calcular, pero deben ser 20, 30 metros que se llevaron del cerco. Así que bueno, nosotros ahora estamos intentando reponerlo con el proveedor y bueno, y tomando las medidas. Lo único rescatable es que no entraron a la escuela porque la escuela tiene un sistema de alarma, así que lo único que se llevaron, digamos, fue el cerco, la parte del cerco.
¿Fue el único caso de robo en la pandemia, Fabiola?
Tuvimos algún otro hecho puntual al inicio y después reiterado en la Escuela 40 del Saladero, donde al principio, sobre mayo, entraron tanto en la escuela y forzaron el jardincito que está al lado, y ahora, hace unos días, otra vez en la Escuela 40 rompieron la reja de ingreso, otra reja que daba a una puerta de la biblioteca a la cual ingresaron, pero en realidad no había cosas de valor en la escuela, así que más que desorden, no se llevaron nada. Pero bueno, muchas veces los destrozos que hacen o las roturas para ingresar nos implica a nosotros, la verdad, un gasto bastante importante. Y parece, viste, el cuento de nunca acabar, el tema de las cerraduras, los candados y las medidas de seguridad que tomamos cuando hay rejas en las escuelas es algo interminable porque lo reponemos permanentemente, te diría, en algunos sectores porque permanentemente son forzados o los rompen o intentan entrar y bueno, esto nos ocasiona después tener que reponerlo y son gastos que en realidad se van en estas situaciones que nosotros catalogamos un poco como vandalismo y que en realidad las podríamos estar invirtiendo en mejoras, pero bueno, tenemos que estar reponiendo estas cosas.
Wasi, buen día. Joaquín Maridón lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está, Joaquín?
Muy bien. Sobre la situación de la Escuela 2 y el Instituto Avanza, no sé si corresponde al área de provincia o ya es tema de patrimonio de nación, pero bueno, nos mandaban algunos mensajes en la semana y la gente consulta también por estas estructuras que están alrededor del edificio y queríamos saber si había algún tipo de avance de obra.
A ver, ese vallado fue puesto preventivamente hace unos años. La obra que se está realizando en la Escuela 2, el edificio histórico de Vieites 51, tiene distintas etapas. Nosotros estamos en la primera, que es la que resultaba a la mirada de la gente de infraestructura la imprescindible, que tiene que ver con en la remodelación de los sanitarios íntegramente, claro, de las, digamos, 3-4 escuelas que funcionan en el lugar, ¿sí? Porque es un edificio que alberga varios establecimientos. Entonces, esta es la primera etapa en la que se van a hacer la remodelación de los baños de la primaria, de la secundaria y todo lo que es la planta alta. Después, esto en paralelo lleva otro trabajo que está haciendo otra empresa en este momento también, que tiene que ver con todo lo que es el los desagües pluviales que están obstruidos por, bueno, los desechos de las palomas fundamentalmente y lo que es la reposición de canaletas.
Claro, como pasan todos los edificios ahí del sector de la Manzana Fundacional, que tienen exactamente el mismo problema.
Exactamente. ¿Esto qué nos genera? Bueno, grandes filtraciones. Entonces, la segunda etapa, una vez que estén los desagües y que estén los baños, la segunda etapa del proyecto de Escuela 2 es las cubiertas, los techos, que también es una obra de mucho dinero, no la tenemos cuantificada, pero teniendo en cuenta los metros que tenemos, ya a simple vista así se puede saber. Esa sería la segunda etapa, la de la cubierta y techos. Y la tercera etapa de la Escuela 2 y el edificio completo de Billete 51 sería la fachada, que ahí sí es una obra que no está cuantificada tampoco, porque hay que darle intervención a personal experimentado, precisamente por tratarse de patrimonio histórico y por saber qué tratamiento hay que hacerle a ese frente, ¿no? Que hace, no sé, muchísimos años que no se le hace nada y que estimo deberá tener algún tratamiento especial.
Bueno, tiene suerte porque la oficina de patrimonio vinculada al área de Nación está a la vuelta, sobre calle Vicente López, por ahí se pueden dar... Se puede agilizar cuando tengan que hacer el trámite de la obra.
Claro, el gran tema de esto es el financiamiento. Por supuesto que al ser una escuela provincial, el financiamiento debiera ser de provincia. Esta obra, esta primera etapa y la segunda están pensadas a través del fondo educativo que recibe el municipio. El tema de los costos, y muchas veces lo que nos pasa con los edificios que son patrimonio, que no es el único, el de la Escuela 2, tenemos algún otro, es que no existe, o sea, el edificio es nombrado patrimonio, pero no existe ningún fondo para poder realizar el mantenimiento de esos edificios. Entonces, hay una serie de exigencias, precisamente por tratarse de patrimonio, pero no es acompañada por ahí por un fondo de financiamiento. Entonces, también siempre es mucho más difícil llegar a lo que es el financiamiento. Lo vamos a tener que hacer o con provincia, lo vamos a tener que hacer con fondo educativo. Pero digo, estaría bueno que estas comisiones de patrimonio o estas oficinas que funcionan tengan también su presupuesto para poder afrontar estas obras.
Hay un tema, en el caso de la Escuela 2, vos sí es patrimonio cultural de la provincia, ¿no? Si no me equivoco.
Tengo entendido que sí.
Bien, claro, porque lo que yo le mencionaba a esta oficina es de Nación y cuentan con un presupuesto cerrado que yo diría bastante escaso, no solamente de esta gestión, del anterior, y se van haciendo como proyectos en diferentes provincias para ubicar ese dinero. Pero en este caso, pura y exclusivamente corresponde a provincias, si es patrimonio cultural de la provincia.
Tengo entendido que sí, y que bueno, es una situación de la que, o sea, de la que nunca se ha podido salir efectivamente. Espero que una vez que estén concluidas la primera y la segunda etapa de la refacción y la remodelación interna, digamos, del establecimiento, después sí podamos avanzar sobre seguro con el frente, ¿no?